Ahora, vamos a hablar un poquito, de ahí vienen imágenes del campamento, ven a Walter Roes, está Mitch Thompson, también lo verán las chicas y los chicos que participaron, la facultad que es parte de este grupo. Pero te quería preguntar particularmente el contingente de México. El contingente de México este año, en mi opinión, fue quizás más nutrido, un tantito más nutrido que en años previos, tanto en la rama femenil como en la rama varonil. Y ahí tenemos, ahí está Mitch observando, tenemos la gráfica de los participantes. Te quería preguntar, y sin ánimo de dejar a nadie fuera, pero de ese grupo mexicano que estuvo, el contingente mexicano, ¿qué viste? ¿Qué viste en cuanto a talento, capacidad en ambas ramas y proyección?
La verdad que es el resultado de lo que se viene trabajando, ¿no? La verdad que tenemos mucho talento. Dos de esas niñas son las que van al Mundial de U17 a Hungría. También vamos a tener a Santiago Camacho y Aram Soki en el premundial U18, que es del 6 al 12. Entonces, digo, y Diego Alonso Martínez también, o sea, muy buena para México, es el talento, y esperemos que 12 jugadores en este campamento. Yo creo que es la primera vez que México tiene ese número de participantes.
Y una pregunta, en este momento, Omar, dada la situación de México y su realidad, ¿cuál sería el plan para estos chicos? ¿Colocarlos en una academia? ¿Colocarlos a jugar, quizás, como algunos han hecho en el pasado, en academias europeas? ¿Colocarlos en prepa en Estados Unidos? ¿O sencillamente utilizar las herramientas que estén dispuestas para cada cual?
Mira, tuvimos un acercamiento ahí con la NBA Academy y vamos a tratar de que tengamos jugadores ahí, porque esos jugadores siempre están disponibles para la selección. Otros mandarlos ya sea a high school o a universidad de Estados Unidos, y los que puedan ir a Europa, a Europa. Nosotros estamos ampliando el panorama, le estamos ayudando. Tenemos varias universidades en Estados Unidos, ahí me está apoyando mucho Caleb Canales, que es mi entrenador asistente. Entonces, es lo que queremos nosotros, ¿no? Crearles oportunidades a todos estos chicos, que muchos de nosotros nos hubiera gustado tener ese respaldo, ese apoyo, ¿no?
Si ellas y ellos no están en la selección de su país, jugando contra pares de otros países, el nivel competitivo cotidiano de ellos, de día a día, excepto esos torneos, es algo que me imagino que ustedes quieran mejorar, que estos chicos se fogueen con otros chicos, quizás de otros países, para ya empezar a cargarlos y colocarles un poquito un reto fuerte para que se preparen a lo que viene.
Sí, aquí en México yo creo que ya llegaron al límite todos ellos y necesitan esa apertura, ir a un lugar donde se les exija más, donde puedan tener crecimiento, y ese es nuestro trabajo ahora, ¿no? Ayudarles a ellos a colocarlos en otra parte del mundo, o te digo, en la NBA Academy, que están los mejores jugadores del continente.
Bueno, también tenemos una gráfica de los que fueron los valores del torneo. Finalmente, en la rama femenil, destacaron una chica canadiense, Cassandre Prosper, que me imagino por el apellido que debe ser haitiana, canadiense. El varonil fue Juan Ignacio Respaud, de Argentina. En la mejor defensa femenina fue Dagmar Henschel, también argentina. Y el mejor defensivo varonil fue Ngobu Chris Tayo, de Canadá. Los dos tripleros fueron puertorriqueños, Francesca Torres, Kevin Adorno González. Particularmente en el caso de estos chicos que te digo que están al tope de la lista, la chica Cassandre Prosper y Juan Ignacio Respot, Dagmar y Bobu, ¿viste talento ahí que tú digas, wow, estos chicos tienen un futuro brillante?
Sí, la verdad que es impresionante cuando ves a todos estos niños en una misma cancha, y te digo, seguramente Prosper va a ser una jugadora de la WNBA, y Juan Ignacio, he estado hablando estos días con él y seguramente va a ser el próximo Leandro. Yo creo que él va a tomar ese camino por Europa, y si crece un poquito más, seguramente también lo vamos a ver en la NBA, porque tiene unas cualidades físicas muy buenas. Y el que es impresionante es Chris Nokbu, de Canadá. Es un súper atleta. Me atrevo a decirte que lo vamos a ver en 3 o 4 años en la NBA.
Y tiene los dotes defensivos, que usualmente es lo más difícil de adquirir. Él los tiene ya del otro lado, así que es cuestión de desarrollar su juego. También tenemos los cuadros estelares, que no solamente es una quinteta estelar. la lista la amplían y ahí caben varios nombres, comenzando con la rama femenina, la femenil, donde Erika Marie Carr de México aparece en el grupo. Descríbeme el perfil de Erika Marie y su proyección.
Bueno, es una niña que viene trabajando muy fuerte, que ha estado en Estados Unidos. De hecho, por el trabajo de sus padres, ha estado en diferentes países. Y muy grande, es una jugadora que te juega el pick and roll perfecto. Tiene un gran tiro de media, tiene buena visión de cancha, aunque es una 5-4. Y la verdad que fue de las más pequeñas que hubo en el CAP, ¿no? Entonces, México, te digo, tiene mucho talento en todas estas categorías.
Y en el caso de la rama varonil, también la lista amplia, aparece Santiago Camacho de México. Platícanos de Santiago.
Bueno, Santiago es uno de los jugadores que ya han sido llamados a la selección mayor. Un excelente tirador de tres puntos. Tiene mucha paciencia, físicamente está muy bien. Y ahora lo van a ver en el premundial de la U18 en Tijuana. En el pasado Centro Básquet fue el del quinteto ideal. Y es un jugador que tiene mucho talento. Estamos tratando de colocarlo en una universidad en Estados Unidos y esperemos verlo en college en un par de meses.
Wow, interesante, impresionante. Así que termina esta semana el grupo, ahí viene brevemente el grupo masculino que incluye jugadores de todo el hemisferio, incluyendo tres canadienses, incluyendo a Ngobu, que mencionas. Así que veremos a dónde van a parar todos ellos. Pero pudieron ver ustedes directamente, ese es el grupo masculino varonil. Todos estos chicos tienen proyección profesional, o sea, tienen calidad para jugar a nivel profesional en cualquier parte del mundo. Y además ahora algunos de ellos la proyección de quizás alcanzar las más altas ligas europeas, inclusive la NBA en algún momento para alguno que otro de ellos. Es muy difícil meterse en la NBA. O sea, la gente piensa que todos los egresados de NBA Academy deberían entrar en la NBA. No es así, es sumamente difícil, pero lo que le permite esta academia es foguearse, prepararse, en algunos casos aprender inglés, que es muy importante, entender un poquito la rutina que se espera de ellos y luego proyectarse a un baloncesto profesional de mayor envergadura. Así que así concluimos con esta cobertura del Básquetbol Sin Fronteras 2022 en San Luis Potosí, México. Tercer partido de finales del Este, unas finales ya impresionantes, partidos en el cual veníamos de una serie dividida en Miami, donde Miami perdió la localía, y luego comienza el partido con la noticia de que Rob Williams no va a estar jugando. Y sencillamente hay que entender qué pasa acá. El chico se opera el menisco. Le cortan, le extirpan parte del menisco. O sea, es totalmente invasiva, le meten una aguja y empiezan a cortar. Cuando sucede eso, necesitas descanso. Cuando no lo tienes, que ha sido el caso de Rob, y va a la cancha, el resultado es que se te hincha la rodilla y te duele. Entonces, ¿cada cuánto tienes que descansar para intentar volver a jugar? Así que el patrón que vamos a ver probablemente, lamentablemente, de ahora en adelante en el caso de Rob Williams, es que va a haber un partido o dos y va a tener que descansar el tercero, o un partido y no jugar el otro. Eso dependerá de la condición de su rodilla. Pero entramos este partido sin su presencia, que eso le restó a Boston un poquito, y luego el retorno de Kyle Lowry a este partido, y luego los altos y bajos y ausencias de este partido que hicieron de este choque, Omar, algo verdaderamente apasionante. O sea, todo el mundo quería ver qué va a pasar ahora. ¿Quién viene? ¿Quién va? ¿Quién se lesiona? ¿Quién regresa? ¿Quién va a ganar? Y todo eso nos mantuvo al borde del asiento en todo momento.
Sí, un juego demasiado dramático. Como lo dices, desde antes de empezar el partido, todo el mundo estaba cuestionable. No sabíamos realmente con quién íbamos a comenzar. Y bueno, Kyle Lowry, increíble, ¿no? Llevando el mando, se fue al vestidor, regresó. Lo mismo Jimmy Butler, después Jason Tatum, Smart. Va a ser una serie muy física, me atrevo a decirte que va a ser a 7 partidos y nos espera mucho básquet en esta serie.
No, va a ser increíble. Estaban comentando las malas lenguas que al paso que iba esta serie, sobre todo con los caídos, íbamos a terminar con Udonis Haslem y Luke Kornet marcándose mutuamente en un séptimo partido para cerrar la serie. Pero bueno, vamos por parte. La llegada de Kyle Lowry fue impresionante por dos razones. Cuando salió, que mencionas, no salió porque estaba resentido. Es que no querían que se sentase con la parte posterior del muslo, los problemas que tiene, en la banca y perder un poquito la condición, lo llevaron al vestidor para darle masajes y para que se montara una bicicleta para seguir moviendo y manteniendo en calor su musculatura en sus muslos. O sea, que no fue que se tuvo que hacer poner una venda adicional ni nada, no, era para mantener su ritmo. Y fue eso, para mí, Omar, el que le dio el primer empujón a Miami este partido, el ritmo de juego que impuso Kyle Lowry.
Sí, empezó Miami imponiendo su ritmo, high tempo, empezaron a empujar el balón y sabían de todo lo que estaba pasando en Boston, ¿no? Entonces, Adebayo empezó a correr la cancha, a forzar a Al Horford en ese primer cuarto y fue donde se tuvo la ventaja, ¿no? De 21 puntos. Yo creo que eso fue increíble. Aparte de que tú sabes, Kyle Lowry es el único jugador que tiene el anillo ahí, es el veterano y les da esa inyección de confianza.
No, es increíble. Ante la ausencia de Williams, aquí hay una decisión táctica que te iba a preguntar. Ante la baja de Williams, colocan en cancha a Daniel Theis y no a Grant Williams. Sabemos el impacto que tiene Grant Williams cuando pisa la cancha en los últimos partidos para Boston. ¿Estuviste de acuerdo con la decisión? ¿Es una cuestión de mantener el orden y la estructura del equipo intacta y hacer los menos cambios posibles? ¿Cómo jugó Daniel Theis? ¿Cómo le fue contra Adebayo?
Para mí fue algo muy arriesgado, ¿no? Porque sobre todo en esta parte de la temporada, si algo te viene funcionando bien y fue el jugador clave en el juego 7 ese contra Milwaukee, yo creo que era darle esa palmadita y decirle, te lo ganaste, nos vamos contigo, es un jugador que ya está en ritmo y Daniel Theis pagó, ¿no? El comenzar esta final de conferencia, y ahora sí, bam, lo vio y dijo, hay sangre, y fue sobre él, ¿no? En el primer cuarto, hizo lo que quiso con él y prácticamente fue la diferencia.
Dos partidos paupérrimos de Bam Adebayo. Lo coloca en el cuadro de segunda línea de honor defensivo, que él quería estar en el primero. O sea, el mundo le cayó a palos. Y su reacción fue caerle a palos al equipo de Boston. O sea, me imagino qué habrá pasado en las previas 48 horas, haber sido humillados perdiendo el segundo partido en casa, perder el invicto en casa en playoffs por 25 puntos, lo sacaron de la cancha. ¿Qué habrá estado dentro haciendo ebullición dentro del alma de cada uno de estos jugadores para salir a la cancha de esa manera? Y Adebayo estaba irreconocible.
Yo creo que ahí entra el factor emocional, anímico, y creo que Eric Spoelstra le ha de haber dado en el orgullo diciéndole, te toca demostrar de que tú deberías de estar en el primer equipo defensivo y que somos el mejor equipo del este, y lo demostraron el día de ayer, ¿no? La verdad que salieron con más hambre, tuvieron toda la actitud, todos los balones perdidos, se tiraban al piso. Ese es el Miami que vimos durante toda la temporada.
Para que tengan una idea, en los primeros 6 minutos del tercer partido, Adebayo anotó 10 puntos, lo que iguala y supera la producción de tantos en cada uno de los primeros 2 partidos de la serie. Adebayo atacó a Horford, atacó el cambio de marca, atacó a Theis, atacó el que se le pusieron enfrente. Mi pregunta, y la pregunta de muchas personas que nos han preguntado ya por redes sociales, Omar, si hubiera estado Rob Williams, ¿hubiera tenido tan buen partido Adebayo?
Es complicado porque Williams te hace mucho daño en el lado ofensivo y también le va a obligar a Bam a salir de la pintura, ¿no? Que fue una de las cosas que hizo muy bien el día de Miami ayer, y venía de defender en algunos momentos a Giannis. Entonces creo que era el macheo perfecto, pero te digo, todos los entrenadores pensamos diferente, ellos se fueron con Daniel Theis, pero Williams para mí, y lo demostró en los otros 3 cuartos, que estaba el nivel para abrir el encuentro.
Estoy de acuerdo, uno pensaría de esa manera. Otras personas te pueden decir, bueno, de la manera que juega Adebayo, hubiera metido en 3 faltas personales en 6 minutos a Williams y lo hubiera sacado del partido. Eso nunca lo sabremos, pero interesante situación. Adebayo intenta 10 tiros al aro en el primer cuarto. Para que tengan una idea, es una marca personal en la carrera de Adebayo, en cualquier cuarto, temporada regular o playoffs, de tiros al aro. O sea, nunca había hecho eso en su vida en la NBA. Tenía 10 tiros combinados en los primeros 2 partidos y aquí se va totalmente con esto. Miami cerró la llave muy, muy bien. Sin embargo, y obligando, Algo que vi este partido, te lo comenté en los textos que intercambiamos anoche. Me pareció que el plan insistente de Udoka era, muchachos, métanse en la llave, penetren, generen situaciones. Si hay tiro, lo intentan. Si no, descarguen al perímetro. Esa es la clave del éxito, no solamente de Boston, de muchos equipos de NBA. Miami dijo cualquier cosa menos eso. Vamos a conceder el triple, inclusive, a un equipo que nos puede matar en casa con su triple. Pero no te voy a dar nada adentro. Y me pareció por un momento, en la primera mitad, que Boston se empecinó. Como insistió en algo que no estaba ahí. No sé cómo lo viste, Omar.
Sí, a Miami era su game plan, cerrar la pintura. Les permitió el tiro de tres. Y como dices, ¿no? Boston insistió en la penetración, generó muchas pérdidas, no cambiaban, no ajustaban durante la primera mitad y eso les pesó, ¿no? Viste, increíble, 23 turnovers, es algo que es imposible ganar y aún así el equipo estuvo ahí, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que va a tener que replantarse ahí Udoka porque el wingspan que tienen los Miami Heat no van a permitir canastas fáciles.
El caso de Jason Tatum es interesante. Lo alabamos en el segundo partido por no ser el tipo de jugador que alaba la ofensiva, que arrancaba el partido y empezaba a disparar a mansalva. En el segundo partido se aseguró de que los demás compañeros en cancha, los otros cuatro, anotasen antes de intentar su primer tiro con algo así como 5 minutos y pico por jugar en el primer cuarto. Muy paciente, muy al estilo de Jordan en sus últimos años. Pero en este partido, el otro lado de esa moneda es ver a un jugador pasivo. En el comienzo del partido, 0 de 2 de campo, solamente 2 intentos para Jason Tatum. ¿Cómo lo viste a él, antes de darse el golpe en el hombro, cómo viste a Jason Tatum en cancha?
Ayer lo vi un poquito desconcentrado. Normalmente es uno de mis jugadores favoritos que hay en la NBA, porque tiene un temple, es un jugador clutch, pero ayer prácticamente, como lo hablábamos, ¿no?, durante los textos, no llegó a la cancha, no asumió ese protagonismo que siempre tiene, y la verdad, si los Celtics quieren ganar esta serie, depende muchísimo de él. Yo me atrevería a decirte un 40% que cuando él carga con la ofensiva.
Bueno, observemos esta gráfica de Jason Tatum, que es tremenda, que habla de su desempeño en primeras mitades de esta serie y segundas mitades de esta serie. En este partido particularmente él tuvo 6 pérdidas y Jalen Brown tuvo 7, casi la mitad entre ambos del equipo de Boston. Pero miren, juega un poquito, un tantito menos en la segunda mitad en cuanto a minutos. La cantidad de intentos se desploma. El porcentaje de campo se desploma. La cantidad de triples también cae importantemente. El porcentaje de triples se desploma. La cantidad de pérdidas aumenta. Y su presencia en cancha tiene un efecto positivo en primeras mitades, pero negativo en la segunda. Obviamente, Miami se enfoca en él porque saben lo que mencionas del gen clutch que tiene. Uno espera una caída entre segundas mitades y primeras mitades en el caso de Tatum por la tensión que te va a dar Miami. Pero cuando vi esos números me chocó, la verdad, Omar. La caída vertiginosa en áreas importantes para él y para su equipo.
Sí, es impresionante. Y al final del juego se vio, ¿no?, cuando el mejor momento de los Celtics lo ponen en cancha después de regresar y todo el mundo pensaría que iba a dar el punch, ¿no?, para cerrar el juego, y lamentablemente pasó todo lo contrario y las gráficas ahí están, ¿no?
Increíble, increíble. Ahora, hablamos del drama de este partido. Se comienza la segunda mitad y decimos, ¿dónde está Jimmy Butler? ¿Está Víctor Oladipo en cancha? ¿Qué pasó? Y nos enteramos después que esa inflamación de rodilla derecha, la versión de Butler, lo que tiene Rob Williams, lo iba a sacar fuera del partido. O sea, una cosa es decir, regresa más adelante, está bajo evaluación. No, lo declararon fuera por el resto de la segunda mitad. Uno se queda, wow, Miami de visitante, con la ventaja que tenía, pero sin Jimmy Butler. Este equipo no puede hacer nada, este equipo lo tiene de perder. Además, más adelante vemos la caída en un rebote de Marcus Smart, una torcedura muy fea del tobillo izquierdo, y los gritos, los alaridos de dolor de Smart los podía escuchar en toda la cancha. Cosa horrible para un partido de baloncesto escuchar algo así, y se tiene que ir para luego regresar. Tenemos un meme que nos enviaron ustedes, que queremos incluir, que es la reacción perfecta, nos envió Federico Hausmann, que es la reacción perfecta a este partido. Es, wow, o sea, wow, ¿qué pasa ahora? Baja de Jimmy Butler, Boston con la oportunidad. Baja de Smart, Boston está liquidado. Regresa Smart, golpe a Jason Tatum, regresa Tatum. Los altos y bajos de este partido también tienen que haber distraído mucho y requerido mucho enfoque de parte de todos los participantes.
Sí, es impresionante porque ahí hay que darle un aplauso, ¿no? Y lo vi en redes, decía Trey Jones, los trainers que tienen, porque qué manera de regresar a los jugadores. Vimos cómo se le dobló ese tobillo a Marcus Smart, el golpe que sufrió Tatum, pero lo que sí te puedo decir es que nadie se quiere perder este juego, esta serie de playoffs. Saben que tienen una oportunidad grande de conseguir un anillo y yo creo que está regresando ese básquetbol de los 90, ¿no? De ese orgullo. Y eso es algo bueno para nosotros que somos apasionados de este deporte.
Ahora, Omar, las pérdidas, resumen la caída de Boston en este partido. 24 pérdidas en 48 minutos. Un promedio de una pérdida cada 2 minutos de juego. Mencionaba que habían 6 de Tatum, 7 de Brown, que tuvo 5 de ellas en el tercer cuarto. Desdichado para él, pese a que hasta cierto punto empañó una actuación de 40 puntos de parte de Jaylen Brown. Pero es increíble. Para que tengan una idea, los 5 titulares de Boston sumaron 22 de las 24 pérdidas. Boston lanzó mejor de triple, lanzó mejor de campo, encestó 9 tiros libres más que los que encestó Miami, dominó los rebotes 44-34 y perdió el partido, y fue por las pérdidas.
Sí, ese es un número que tenemos nosotros, los entrenadores, de que el que gana la batalla de los rebotes normalmente es el 80 o 90% que ganas. Pero cuando tienes 23 pérdidas contra 8 del otro equipo, ahí se compensa, ¿no? Entonces, es increíble que a este nivel, y sobre todo pérdidas no forzadas, que vimos cómo los jugadores, nada más por tener buena ubicación de Miami, tenían los robos y crearon el récord de franquicia con 19, Álvaro.
19-1 de la marca previa, que había sido 20 en el 2015 por Milwaukee. O sea, algo extraordinario. Te quería hacer una observación. Fui a ver, anoche me quedé tarde para ver la cinta. De las 24 pérdidas, hubo 5 pases de Boston directo al jugador de Miami. No un pase errado o un pase perdido o un pase que fue desviado. No. El pase le cayó en las manos directamente al jugador de Miami. 5 de los 24. Y los 19 robos de balón, para que gente entienda también, cuando tú robas el balón, estás yendo hacia el balón y yendo típicamente hacia la canasta, generalmente. O sea, que te da un embale, te da un ímpetu para llegar al aro, y son canastas fáciles. O sea, que son las canastas más costosas. El robo de balón típicamente produce 2 puntos al otro lado, casi siempre. Y eso fue lo que pasó aquí, y es algo verdaderamente increíble. Adebayo termina con 22 intentos al aro, que es una marca personal. En playoffs, su marca previa había sido 17 intentos al aro en la primera vuelta, en el partido de cierre, cuando fueron barridos por Milwaukee. 16 puntos en la llave, la misma cantidad en la llave que anotó en todo este partido Boston. Es no sé cuál de los dos, si Adebayo con 16 puntos en la llave o Boston con solamente 16 como equipo, me alucina más, Omar.
No, es increíble lo que está pasando con Boston, porque Miami está apostando a eso, a que le ganen de fuera. Van a cerrarse la llave, ya vieron que les dio resultado. Y bueno, Adebayo lo van a seguir usando, ¿no? En la pintura. Vieron que ese juego de pick and roll, esa caída está haciendo daño. Y cuando no anota, encuentra perfectamente a los tiradores en las esquinas. Entonces, yo creo que Miami no se va a mover de ahí y algo tendremos que ver diferente por parte de los Celtics.
Bueno, no sabemos, Ime Udoka habló a la prensa después del partido, no mencionó a Rob Williams y la posibilidad de que él regrese. Sí mencionó que la punzada que tiene en el hombro Jason Tatum y el tobillo torcido de Smart no deben prevenir que ambos jueguen el próximo partido, el cuarto partido, el lunes. Yahoo Sport informa por separado que Jimmy Butler piensa que hay una posibilidad importante de que la lesión de Butler no le cause ausentarse del partido del lunes. Recuerden, eso no quiere decir nada. Puede decir que juegue una primera mitad y no la segunda, como pasó acá. Pero la idea es que podría regresar. Recuerden, ya Butler se perdió el primer partido de estos playoffs ante Atlanta con esa misma lesión de rodilla. Así que hay que seguir esto. Está en el mismo plan de Rob Williams, donde van a tener que jugar y no jugar por un tiempo para poder paliar el dolor que tienen en la rodilla. Por último, y esta fue la estadística que presentó el Eye Sport ayer, que alucinó. Hemos tenido 3 partidos, 12 cuartos. Miami ha ganado solamente 2 de los 12 cuartos. Boston ha ganado 10 cuartos de los 12 que se han celebrado hasta ahora. Y Miami tiene ventaja 2-1. Es algo impresionante que Miami esté concentrando su pólvora en ciertos cuartos específicos que les dan la victoria, pese a que estén perdiendo todos los parciales en el resto de la serie.
Es la desconcentración, toda esa ansiedad. Creo que ayer la demostró Boston. Estaban en casa, tenían toda esa energía y no supieron capitalizarla de manera positiva, ¿no? Yo creo que todos quisieron hacer un poquito de más y es cuando el equipo de Boston se desfigura. Miami sale y hace exactamente la A a la Z el game plan y ahí lo demuestra, ¿no? Con un cuarto le bastó de sacar 21 puntos y lo pudo ir manejando al grado de que jugar sin Jimmy Butler toda la segunda mitad.
No, impresionante, de nuevo. Nadie pensaba que ganaba Miami fuera de casa y fueron como el caballero negro de Monty Python que le extirpan los brazos y las piernas y él sigue luchando y peleando hasta el final y salieron con la victoria. Así que mucho honor y honra para ese equipo y para Boston reagruparse y quizás reencontrarse con el triple. Están en casa, no hay mucho más que pedir. Así que veremos qué sucede en este cuarto partido y así concluimos la cobertura del tercer partido de finales del Este entre Boston y Miami.
Hola Anthony, adivina desde dónde te estoy llamando. ¿Tienes un rato para hablar de NBA?
Sí Álvaro, sé dónde estás. En el centro del mundo del baloncesto. Tenemos que hablar de NBA, por supuesto.
Transatlánticos es la serie del mismo horario en estos mismos canales que presentamos con Anthony Daimiel, que es el analista y comentarista por 26 años de la NBA. En Canal Plus en una época, ahora en Movistar en España, así que es muy interesante escuchar la perspectiva y usualmente no tenemos la oportunidad de ver personas que cubren la NBA en España, como en España no tienen la oportunidad de ver a personas que cubren la NBA en las Américas y para mí este es un puente esencialmente, un puente que permite que todo el mundo pueda ver un poquito, levantar el telón y ver al otro lado porque hay mucho talento en ambos costados y siempre me ha extrañado Omar por qué no hay más proyección mediática entre ambos lados del charco, como le llamo yo, ambos lados del Atlántico. Pero bueno, así ha sido el tema y creo que es un intento ahora de tratar de romper esa barrera. Pasemos ahora, Omar, al partido de esta noche, que es el partido, también una serie apasionante, Golden State Warriors, Dallas Mavericks. Dallas una vez más cae en el hoyo 0-2, una vez más regresa a casa y una vez más se espera respuesta de ellos, pero no va a ser tan fácil esta vez. Lo mencionamos desde un principio. Había ciertos aspectos en las vueltas previas de Dallas que los equipos tenían ofensivas mucho más estáticas. Golden State, aparte de mayor profundidad, es un equipo dinámico. En todo momento el balón y los jugadores están moviéndose y marcar eso es muy difícil. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que va a ser complicado, pero tienen al jugador más en forma de la liga, ¿no? Que es Luka Doncic. Todos sus compañeros piensan en él y algo que le había resultado a Dallas era la zona esa, ¿no? De 1-3-1, luego se iban a 3-2 y le dio resultado contra Phoenix, pero contra Golden State es imposible, ¿no? Tienen demasiados tiradores, entonces van a tener, yo creo que hacer el ajuste que lo hicieron el juego pasado, cómo explotaron el 1-1 contra Curry, ¿no? Yo creo que si pueden hacer eso y mantenerlo un poquito en el banco, van a tener oportunidad el día de hoy.
Va a estar también Andrew Wiggins, esto es interesante, debatible, con una dolencia en el tobillo izquierdo que sucedió al final del partido. Él siguió jugando con esa dolencia. La anticipación es que podrá jugar, pero estas cosas del tobillo a veces son muy delicadas. Así que interesante. Debatible quiere decir que solamente va a jugar. La pregunta es que no va a jugar al 100% y en este caso para Dallas le representa una posibilidad interesante para Luka Doncic y compañía porque sabemos que Wiggins se está encargando personalmente de Doncic. En atención de medios, después de la derrota de su equipo ante Golden State, Jason Kidd reconoció la capacidad y admiró la capacidad que tiene Golden State de cambiar esquemas defensivos con el balón vivo. sin la necesidad de tener que pedir un minuto, Omar, para hacer un cambio de esquema y de situación defensiva. Cuando lo hizo Steve Kerr, hubo momentos donde anotó Dallas porque no estaban en el lugar preciso, en el momento preciso, no estaban armados para la nueva defensiva que estaba pidiendo Golden State, pero sin embargo generalmente les funcionó. Y te quería preguntar eso. Uno ve a un técnico levantarse y dar una señal con las manos, hacer una serie de señas o decirle algo al armador cuando van en ataque, a la ofensiva. ¿Cuán fácil es hacer un cambio en pleno juego, en el costado defensivo, cuando tu equipo está yendo hacia la transición defensiva, usualmente presionado por un avance del contrario?
Pues mira, ahorita que están en la serie de playoffs, ya todo está estudiado, ¿no? Y de hecho hay un coordinador ahora defensivo, casi como la NFL. Uno lleva la defensa, otro la ofensiva. Y de acuerdo al cuadro que tienes adentro, a veces, después de canasta hay una defensa, o después de fallar hay una defensa. Entonces, se tienen que ajustar todo, ¿no? Y algo que lo hablábamos la vez pasada, Steve Kerr tiene muchos cuadros, ¿no? Puede ir cambiando, se va muy bajito, luego se va un poquito más grande. Entonces, yo creo que es de acuerdo a eso, pero la verdad que todo le ha salido y esperemos hoy qué ajustes puedan hacer, pero yo creo que hoy Dallas sale a entregarse al 110.
No, increíble. Y un cambio que hizo interesante. Dallas estaba promediando 1.7 puntos, casi 2 puntos por posesión, que es extraordinariamente productivo. Cuando hacían el pick and roll entre Reggie Bullock y Luka Doncic, ¿por qué? Porque el que estaba marcando a Bullock era Steph Curry. Y lo que querían era Doncic marcado por Curry. Para que tengan una idea, Bullock colocó 29 pantallas, bloqueos, en el segundo partido, 21 de ellos en el primer partido. O sea, muy por encima de lo que usualmente él hace en un partido de NBA. Pero cuando vio lo que hizo Steve Curry, se le dijo, ok, Steph, encárgate de marcar a Dorian Finney-Smith. Y de repente el pick and roll entre Doncic y Finney-Smith no fue lo mismo. No funcionó igual porque Finney-Smith no es el tipo de jugador dinámico que toma decisiones rápidas con el balón o te mete el triple, sobre todo fuera de casa, con gran eficacia. Así que un pequeño, sutil cambio hizo que desistieran de ese pick and roll y fueran al tercer pick and roll, que no le conviene y no le hizo provecho alguno a Dallas, que es pedir que el jugador a quien marcaba Looney subiera al pick and roll. Looney jugó un partidazo en ambos costados de la cancha. Fue el MVP de ese partido.
Sí, te digo, van a seguir, yo creo, atacando el que tenga la marca de Curry, hacer el que forzar ese cambio, que se quede con Luka Doncic. Pero te digo, lo van a tratar de proteger. Si se lo van a tener que poner a Finley-Smith, se lo van a poner, porque al final del día es el mejor jugador de Golden State y es el único que protege la canasta en sí de Golden State, porque cuando sale Looney, si te fijas, empieza a penetrar más Jalen Brunson a buscar el canasto, el mismo Luka Doncic, porque no tienen shot blockers. Entonces yo creo que hoy va a ser muy, muy interesante eso, y creo que Brunson seguirá muy agresivo el día de hoy.
Y una clave hasta ahora para Golden State es que no se ha metido en problemas de falta Looney, y eso podría cambiar, sobre todo si es mucho más insistente en meterse la llave el equipo de Dallas, que va a estar en casa. O sea, uno puede pensar que los tripleros de Dallas van a estar mucho más inspirados y certeros en este partido, y que ya eso de por sí va a convertir el partido en algo más competitivo. Pero hay algo que quería señalar y quería mostrar, que hablamos ya ayer, y es hasta ahora la gran diferencia en impacto de juego de las bancas de ambos equipos. La banca de Golden State juega, de hecho, un poquito menos tiempo en cancha que los reservas de Dallas, pero la producción de puntos, el porcentaje de campo y el porcentaje de triples de la noche a la mañana, y se está convirtiendo en el factor que hasta ahora inclina la balanza a favor de Dallas. Es verdad que de Golden State, es verdad que ha jugado Warriors en casa los dos partidos, pero la banca tiene que aparecer un poquito y ser un poquito más activa para que los Mavericks puedan equiparar lo que hace en su banca gente como Jordan Poole. 64% de campo para los reservas en un partido de playoff es alucinante, Omar.
Sí, la verdad que Jordan Poole ha sido determinante, ¿no? Es un titular más que tienen los Warriors en la banca, y aquí es donde tiene que salir otra vez Spencer a tratar de machear esa energía que aporta Jordan. Yo creo que Dinwiddie puede ser ese jugador, Bertans. Yo creo que si esos dos se meten en la ofensiva de Dallas, van a tener opciones grandes de ganar el día de hoy.
No, va a ser verdaderamente impresionante. Dinwiddie tenía una racha de 3 partidos de 20 puntos o más, interrumpida en el segundo de la serie, y regresan a casa, donde Dallas siempre ha sido especialmente peligroso. Así que el entorno tiene mucho que ver para un joven equipo de Dallas. Yo creo que estamos viendo un equipo que todavía está tratando de descifrar ciertas cosas, inclusive en cuanto a personal también, pero que han llegado a este punto por lo brillante que ha sido su estrella principal, que es Luka Doncic. Y creo que Luka va a estar un poquito más restaurado de su episodio de envenenamiento que tuvo entre el primer y segundo partido de la serie. O sea, va a venir un poquito más certero, va a venir con unas ganas de ganar, súper competitivo. Golden State sabe que va a recibir un tremendo golpe al principio del encuentro y embestidas muy fuertes de Dallas. Vamos a ver si aguanta este equipo de Golden State. Y vamos a ver también, y una pregunta, Omar, vimos a Draymond Green en un partido en casa perdiendo los estribos. O sea, ¿qué va a hacer ahora que tiene que estar de visitante Draymond Green? Para mí, uno habla de factores X, lo impredecible. Yo creo que algo que tienen que, estoy seguro que le tienen que estar hablando Steve Kerr es, Draymond, por favor, no me pelees todas las jugadas, ¿ok? Tranquilo, porque hace falta que estés en cancha. Lo último que quiere este equipo de Dallas es faltas flagrantes, faltas técnicas, expulsión de partido o inclusive 6 faltas personales para Draymond Green.
Sí, va a ser fundamental el tema anímico, ¿no? Cómo se puedan comportar. Yo creo que lo que ha sacado adelante el equipo de Golden State, pues es toda esa experiencia, todos esos campeonatos, pero ya se empieza a ver esa distancia que cada vez se acorta y es la frustración que tiene Draymond Green, ¿no? Que todos los equipos están ahí peleándoles para ganarles y alguien que ha sido fundamental saliendo del banco y como dices tú, el factor X, yo creo que ha sido Otto Porter, porque cuando se mete en problemas de faltas, Draymond Green sale y le dio esos minutos de calidad. Y por ahí también otro jugador que casi no había jugado, Moody, le dieron esos minutos puntuales y descanso a Draymond Green.
Ese último nombre que mencionas es interesante, es el novato Moses Moody. ¿Por qué jugó Moses Moody? Porque recuerdan el último partido de temporada regular entre ambos equipos, donde Steph Curry intentó un tiro largo porque lo estaban asediando y doble marcando. El que colocaron en cancha para relevar a Curry, para recibir el pase fuera de la doble marca y que él hiciese algo con el balón, fue Damian Lee. Y fue tan espectacularmente ineficaz que cuando vieron el planteamiento en el último cuarto, dijeron, no vamos con Damian, vamos a sacar a Moody. Y cuando estuvo Moody en cancha en ese último cuarto, Golden State sacó 10 puntos de ventaja. Él anotó, tuvo asistencias, hizo su labor, no se extralimitó, no estuvo enfocado y le resolvió el problema por una ocasión al equipo Golden State. Así que atención, si vuelve esa táctica de que nos mate otro menos Steph Curry, o sea, jugando 4 contra 5 Golden State, si el que está en cancha en esos momentos sea Moody y no Lee, y va a ser bien interesante ver cómo se juega todo esto. Para Dallas, ¿qué quieres hacer? Si vas a marcar a Steph Curry, ¿quién vas a dejar abierto? Sobre todo si colocan a Poole y a Thompson en cancha. O sea, es una locura. O sea, es una locura, por ejemplo, es una locura decir, Omar, bueno, está bien, la verdad que este Steph Curry nos va a matar, así que vamos a dejar solo a Klay Thompson. Es una locura.
No, es que el poder ofensivo que tienen los Warriors es impresionante, nadie lo tiene en la liga, y más cuando están los 3 en cancha, ¿no? Entonces, ellos deciden que les gane Draymond Green, y cuando no está él, ahí es donde entra los millones de Steve Kerr, ¿no? Se van a estudiar todo lo que pasó en la temporada. Dice, Moody nos ayudó, vamos a calarlo, es el plan B o C, pero él tiene que estar preparado como lo hizo el juego anterior. Entonces, yo creo que el planteamiento va a seguir siendo ese, que te gane el 4 o el 5 de Golden State, porque por los guardias es muy, muy, muy difícil, no son al peligro y los mejores tiradores de la liga.
Me imagino que hoy viene con ganas de romperla a Luka Doncic, ¿no? 40 puntos para arriba, ¿no?
Oh, Luka hoy triple doble, va a cargar el equipo y está motivado, ¿no? Le encanta el trash talking, entonces hoy va a salir y va a poner la serie 2-1.
Intratable, así que no se lo pierdan. Omar, te agradecemos que hayas tomado el domingo de una semana de mucho trabajo, francamente todas las semanas tuyas son de mucho trabajo, para acompañarnos, por favor aprovecha, desayuna, disfruta y te agradecemos muchísimo tu presencia, esperamos contar contigo de vuelta. Más adelante hablaremos ya de la fecha para que siempre se acomode a tu calendario. Pero aquí sabes que tienes una invitación constante y sonante cuando quieras para ser parte de estas transmisiones de Playoffs al Día.
Oh, muchísimas gracias, Álvaro. Para mí es un honor, como siempre, compartir contigo. Te mando un fuerte abrazo y a toda la fanaticada, un bonito domingo. Que desayunen rico, y los que están en el otro lado del charco, que tengan un bonito lonche.
Así mismo es. Muchísimas gracias, Omar Quintero, seleccionador de todas las selecciones de ramas femenil y varonil de todas las edades de México y entrenador, director técnico directamente de la selección nacional de ese país. Así que muchísimas gracias, Omar. Nos despedimos. Les quiero recordar que estamos de vuelta mañana. Estaremos todos los días que hay playoffs o no en este Playoffs al Día. Queremos agradecer la presencia y la compañía de las plataformas mediáticas del diario deportivo Ovación de Uruguay como parte del periódico El País y también del diario El Mercurio, que nos acompañan en todos y cada uno de estos streamings. Estamos también en las redes sociales, estamos en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Si están ahí, aprovechen, suscríbanse, activen notificaciones, no se pierden un videito. Y también, por supuesto, estamos en el canal de Twitch, página de Facebook, cuentas de Twitter, Instagram, y tenemos los podcasts también bajo Ritmo NBA en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify. De nuevo, no solamente vayan a descargar, suscríbanse de una vez y así seguimos creciendo estos contenidos. Estaremos de vuelta con ustedes mañana, misma hora, mismo canal, en otra emisión de Playoffs al Día. Gracias por acompañarnos. Disfruten su domingo, lo que resta de su domingo, donde quiera que estén en el mundo. Hasta mañana.